Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Estamos estudiando sobre los nombres de Dios y su significado. Esto nos va a ayudar a conocer mucho mejor el carácter de Dios, de tal manera que podamos apreciar mucho más su poder, su grandeza, su gloria. Y cuando nosotros conocemos más de Dios, aprendemos más de nosotros, y obviamente esto nos va a permitir tener una mejor perspectiva de nuestra condición espiritual. El día de hoy vamos a revisar el nombre Jehová Rafa, y le pido que me acompañe a leer Éxodo capítulo 15, versos del 22 hasta el 26. La palabra de Dios dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieran al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué cambio tan repentino, ¿verdad? Del sonido del pandero a la voz de la murmuración. Hacía 3 días que se veía a las doncellas que danzaban y celebraban el poderoso milagro de cruzar en seco a través del Mar Rojo, y pocos imaginaron que después formarían parte de esta multitud clamorosa que rodea al siervo de Dios y le reclama: ¿Qué vamos a beber? Tan veleidoso y voluble es el hombre, que así son los cambios de nuestros sentimientos internos por nuestras condiciones externas. Vamos a orar antes de empezar este estudio bíblico. Señor, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a entender lo que significa que tú eres nuestro sanador, que estamos en tus manos y que tú, como el buen proveedor que eres, como el total proveedor para nuestras vidas, nos eres suficiente. Mi Dios, bendice el día de hoy a todos aquellos que nos sintonizan y permite que sus vidas sean fortalecidas por tus promesas, por tu palabra y por tu fidelidad, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Uno de los grandes problemas para el cristiano es la amargura. Solo Dios conoce la extensión y profundidad de esta emoción tan negativa que los hijos de Dios pueden experimentar en sus vidas. Y las consecuencias son muy dañinas y afectan el verdadero gozo que el Señor ha derramado sobre su pueblo. Mire la situación de ellos en el capítulo 15 nuevamente del Éxodo. Si vemos el verso 22, ¿no es cierto? Habían cruzado el Mar Rojo. Israel ahora estaba en el desierto. Habían transcurrido 3 días sin agua. Y las que encuentran justamente son aguas amargas, aguas que no podían ser bebidas, ¿no es cierto? Por eso son llamadas las aguas de Mara. Aún hoy en día allí hay aguas saladas y amargas que no son potables. Habían caminado durante 3 días y todavía no habían encontrado agua. Todos sabemos que el agua es vital para la vida y encontrarse en medio del desierto sin ella es prácticamente una sentencia de muerte. La desesperación al pensar que van a morir de sed y ver morir de sed a sus familias hizo que todo el pueblo comenzara a angustiarse. Mire lo que los científicos estiman. En un clima frío, el ser humano puede llegar a sobrevivir durante una semana, mientras que en un clima cálido, como el desierto del Medio Oriente, este intervalo vital se reduce hasta 3 veces, aproximadamente 3 días, que sin beber nada de agua, una persona moriría. Y de pronto el pueblo de Israel halla agua, pero no podían beberla porque estaban amargas, como dice el verso 23. La alegría les duró muy poco y la desesperación empezó a apoderarse de todos. El pueblo llega hacia un lugar donde hay agua, tal vez un oasis, pero sucede que las aguas no se pueden ingerir, pues son amargas, están contaminadas. Aquellas aguas que podrían salvarles, satisfacer su sed, resulta que son aguas amargas. Por eso, llamadas las aguas de Mara, aguas no aptas para el consumo humano. Y mire lo que ocurre en el verso 24. La gente comenzó a quejarse contra Moisés. Hasta este momento, la única persona que estaba al frente de todo era Moisés. Pero en última instancia, quien les había liberado era Dios. Por ende, la murmuración era contra su libertador. ¿Qué es la murmuración? Veamos una definición de murmurar. Es expresar una queja o disgusto contra una persona en voz baja, murmurando, quejarse, hacer un ruido blando, apacible. Es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. También dice que es conversar en perjuicio de una persona que está ausente. La murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo de nuestras almas para dividir al pueblo de Dios. Algunas citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. En Levíticos 19:16, el Señor dice: "No andarás chismeando entre tu pueblo". Proverbios tiene muchas citas bíblicas. Una de ellas está en el capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 12:18 dice: "Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina". Proverbios 16:28. "El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos". Proverbios 20:19 dice: "No te relaciones con los chismosos". Proverbios 26:20. "Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda". Aún el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, el verso 29, dice: "Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades". Y mire usted allí: "murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males". En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, el verso 20, Pablo dice: "Mucho me temo que, cuando llegue, no los encuentre como quisiera. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes". El apóstol Pedro también, en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 15, dice: "Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por chismoso". Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja, refunfuñando, criticando, censurando. Por último, el chismoso tiene el fin de desacreditar a alguien. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3, verso 5 en adelante: "Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. El pueblo de Israel se había olvidado de su reciente liberación. Habían visto la poderosa mano de Dios al librarles de las cadenas de Egipto. 3 días antes habían visto cómo Dios prácticamente dividió en dos el mar y ellos pasaron en seco. Y después Dios cerró las aguas y aniquiló el ejército de Faraón. Las aguas no eran las únicas amargas. ¿Por qué? Porque la amargura y la falta de fe siempre van juntos. Existe la amargura porque no creemos en la bondad de Dios. Existe la amargura porque no creemos en su providencia. Miren el verso 25 del capítulo 15 de Éxodo, lo que dice la palabra. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El árbol arrojado representa de una manera simbólica la cruz de Cristo que endulza lo amargo. En 1 Juan 3:1 leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pablo en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y el Señor nuevamente hace un pacto con ellos. En Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 26, leemos, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Escuchó lo que dijo el Señor? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Mire, las condiciones son siempre las mismas, mi hermano, mi hermana. Dios siempre se goza en la obediencia de su pueblo. En 1 Samuel, capítulo 15, el verso 22, Samuel le dice al rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces podremos ver las consecuencias de la obediencia, porque vamos a poder librarnos de las plagas que vienen como resultado de violar las condiciones que Dios ha dado. Usted puede leer el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y mirar allí las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces la única manera de sanar la amargura del alma, amados, es por medio de la cruz de Cristo. La amargura del pecado Dios la quita por su gracia cuando el pecador se arrepiente de lo malo que ha hecho. Y mire, podríamos ver quizás 3 formas de mirar la amargura que el pecador tiene. Lo primero, la amargura hacia Dios. El hombre, mientras está impenitente, está de enemigo de Dios. Pero cuando recibe la salvación por la gracia de Dios, tiene un nuevo corazón para Dios y comienza a amarlo y a recibir de su amor y de sus beneficios. Existe también la amargura hacia las circunstancias. Existe también la amargura hacia las circunstancias. Dios nos da contentamiento y la seguridad que Él tiene todo bajo el control de su poderosa mano. y vemos también la amargura que puede haber hacia los demás. Podemos experimentar el gozo que viene del poder dar perdón de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados. Y una muestra de esto es lo que se conoce como los mandamientos recíprocos. Y permítame leerle una lista de todos estos mandamientos que lo pongo a su consideración. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En nuestro tiempo de estar delante de Dios, que queremos tener siempre casi al finalizar nuestro programa, es un tiempo de reflexión, es un tiempo para que podamos contestarnos algunas preguntas a nosotros mismos. Mire, Jesús demostró que Él era Jehová Rafa, aquel que cura a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, el que echó fuera demonios. Jesús también sana a su pueblo del pecado y de la injusticia. Y aunque a menudo Dios sana nuestras enfermedades físicas en muchos sentidos, el aspecto más destacado de la sanación del Señor es la provisión de Jesucristo, por cuyas heridas fuimos nosotros sanados de la enfermedad del pecado. Eso es lo que dice Isaías 53:5. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Perdonar el pecado es una cura de esta enfermedad, y esto está disponible solo a través de la sangre y el sacrificio en la cruz del Hijo de Dios. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Solo Dios puede sanarnos. Y usted tiene esa sanidad en Cristo. Es el Señor su sanador. Mire, David dice en el Salmo 103, verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y vuelve a decir en el Salmo 147, en el verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Finalmente, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Es nuestra oración que el Señor siga sanando su corazón, que siga sanando su alma, y que si usted está en Cristo Jesús, viva esos mandamientos recíprocos, alejándose de lo que es, obviamente, la murmuración, el chisme, y aprendiendo a ser misericordioso y amoroso, como Dios lo ha sido con usted, como Dios ha mostrado su misericordia en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos una responsabilidad, mostrar el amor de Dios, mostrar de la misericordia de Dios. ¿Cómo? No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, con lo que hacemos. Si somos cristianos, vamos a ser misericordiosos, perdonadores. Si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a dar amor, vamos a estar prestos a perdonar, vamos a estar prestos siempre a apoyar y nunca ser vengativos. Pero quiero recordarle a usted, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y un día nos presentaremos delante de su presencia para dar cuentas de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, de lo que hemos dicho, de lo que hemos pensado o sentido. Acerquémonos al Señor. Dios quiere que su pueblo sea luz y sal. Por eso necesitamos de un Salvador todos los días. Necesitamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo todos los días de nuestra vida. Que el Señor le bendiga ricamente. Bendiciones y hasta la próxima oportunidad.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.